Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumplen 5 años de los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas. El homenaje, como todos los años, se ha celebrado esta mañana en las Ramblas con una ofrenda floral bajo el sonido del Cant dels Ocells. Hasta las Ramblas nos vamos, ahí está Mar Puerto.
Así es, hace tan solo unos minutos ha terminado el acto en recuerdo y homenaje a las víctimas con la presencia de todas las autoridades, como también de familiares, algunos con fotos u objetos personales de las víctimas y también acompañados de ramos de flores. El recuerdo, por lo tanto, sigue aquí muy presente hoy, 5 años después. Elizabeth perdió a su madre y por ello no ha querido perderse este homenaje en un día tan señalado para toda su familia.
Pues es un día muy complicado porque hace 5 años perdimos a mi madre. Yo resulté herida y lo pasamos muy mal para venir aquí cada año, y es un minuto de silencio que nos gusta, un acto que nos gusta que nos respeten. Es una vivencia muy dura y nos sabe muy mal estas intromisiones políticas y que no tienen nada que ver con lo que nosotros venimos aquí a estar unidos para sentirnos juntos con otras víctimas que pasaron lo mismo que nosotros.
Asimismo, un acto tan sencillo como a la vez conmovedor que ha terminado con un minuto de silencio y con la canción popular catalana El Cant dels Ocells.
En ese acto se han vivido momentos de tensión por parte de varios grupos de asistentes independentistas y por parte también de asistentes que han roto el minuto de silencio a gritos contra los políticos. Y numerosos efectivos, entre ellos la UME, continúan trabajando a esta hora en el incendio iniciado en Begís, en Castellón, y que ha provocado el desalojo de este pueblo y de 3 más, Torás, Sacañet y Teresa. María José Madrid, alcaldesa de Begís, ha contado aquí en Herrera, en COPE, que la situación ha mejorado algo esta noche, entre otras cosas porque el fuego ya ha arrasado con casi todo el monte.
Esta noche han estado los retenes en cada una de las poblaciones, en Begís en concreto, estaba la UME controlando un poco, pues que como este incendio ha sido tan caótico absolutamente y tan imprevisible, pues que no reverdeciera, porque realmente quemar lo que es quemar ya queda poco por quemar, está prácticamente todo quemado.
El incendio de la Vall d'Ebo en Alicante mantiene a más de 1.500 vecinos evacuados de sus casas. Los vientos siguen complicando la extinción de este fuego, que tiene varios focos activos a esta hora y que ha quemado ya 11.500 hectáreas. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa ha invitado a rezar por Ucrania, por Europa y por el destino del mundo entero. Nos vamos a Roma, Ángeles Conde.
Un día más, el Papa Francisco ha pedido que no nos olvidemos de los ucranianos y ha invitado a rezar por el destino de Europa y del mundo.
Mi pensamiento está, como siempre, con Ucrania. No nos olvidemos de ese pueblo martirizado.
En su catequesis de este miércoles, el Santo Padre ha animado a que se fomente el encuentro entre niños y ancianos, porque la alianza de los mayores con los más pequeños, ha dicho, salvará a la familia humana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça quiere al lateral derecho del Villarreal, Miquel Zumalde.
Juan Foyt es el gran deseo del club azulgrana, Víctor Navarro.
El FC Barcelona se ha fijado en él. Ayer Mateu Alemany se reunió con su agente, Claudio Curti, lo hicieron durante media hora en su despacho de la Ciudad Deportiva y hablaron de su posible contratación. Para que se produzca esa llegada, la de Juan Foyt al Barça, es necesario que salga Serginho Dest. Xavi no cuenta con el jugador y ya le dejó fuera de la convocatoria el sábado ante el Rayo Vallecano.
Tenis, a la 1 de la madrugada juega Rafa Nadal ante el croata Coric. El manacorí está preparado para competir.
Hay que aceptar el proceso. Antes de llegar aquí no había hecho ningún set. Había entrenado, pero sin hacer ningún set, sacando muy poquito. Y ahora, bueno, esta semana veremos lo que pasa, ¿no? Espero estar listo para jugar a un buen nivel de tenis. Pero también tengo que ser muy consciente y prudente de no sobrecargar más de la cuenta la zona, ¿no?
Además, también jugarán Bautista, Badosa y Muguruza. Y en baloncesto, España 77, Lituania 82, en un amistoso donde volvió Usman Garuba a jugar. Hoy la selección pone rumbo a Lituania para jugar mañana el cuarto amistoso y, como estaba acordado, no están en la expedición ni Rudy ni Billy Hernán Gómez.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. Cielo soleado y 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. No vamos a superar los 30, pero ojo, mejor recuperar el paraguas esta tarde. Puede llover con posibles tormentas en la sierra. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 3 en Perales de Tajuña. Está cortada además por obras la M50 en Leganés, sentido A5. Hay un desvío debidamente señalizado en la vía de servicio. Y otras obras cortan un carril en la A6, sentido salida en El Plantío. La Policía Nacional ha detenido a una narcotraficante conocida como Reina de Ronda, cuando iba a recibir en Madrid 11 kilos de cocaína. La droga había llegado horas antes al aeropuerto de Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Colombia a través de una pasajera también arrestada. En la operación han sido detenidas 3 personas que presuntamente se dedicaban a introducir cocaína a través de mulas y maletas. Escuchas Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si sumamos una línea Lowi con 20 gigas más otra línea Lowi con 20 gigas más fibra de la buena buena y todo por 36,90, ¿cuánto da?
Pues dos líneas móviles con 20 gigas cada una más fibra de la buena buena por 36,90 igual a la nueva ofertada de Lowi.
Bien sumado.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y 8 de la mañana, 18 en Canarias, arranca el sexto tramo de Herrera en COPE. Mira, hay un asunto que quiero tratar en este espacio, un asunto bastante preocupante que lleva ya en los medios unas semanas, pero que desgraciadamente sigue de actualidad. Les voy a hablar de los famosos pinchazos, de los casos de pinchazos que están dándose a lo largo y ancho de nuestra geografía en verano. Es un fenómeno que, aunque no sea, bueno, ahora más, ¿no?, pero nos haya sido poco familiar, se lleva dando en Europa y América Latina varios meses y que denominan como needle spiking. El primer caso conocido se remonta a octubre de 2021 en Inglaterra y, como aquí en España, tardó pocos meses en extenderse por todo Reino Unido. 1.300 denuncias por pinchazos en discotecas y recintos de ocio registradas para enero de 2022. O sea que de octubre a enero, pues bueno, se fueron repartiendo por todo el territorio. Y no es el único país en el que se extendió esta práctica. 800 denuncias se han reportado también en Francia por el mismo motivo. En España, mire, los primeros casos llegaron a comienzos de julio, cuando se notificaron, entre otras, 8 denuncias durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. En unos minutos hablaremos sobre sumisión química y lo que hay detrás de este tipo de prácticas oscuras y deleznables. Porque lo realmente sangrante de este asunto es el objetivo con el que los desgraciados estos salen a la calle con jeringuillas, es que las víctimas entren en un estado de confusión tal que les permita cometer robos o delitos sexuales. Esta es la definición de sumisión química. Ahora tendremos que ver y analizaremos a lo largo de este rato si el caso de los pinchazos puede ser vinculable con la sumisión química. Ahora les explico por qué. En cuanto a los datos, aquí en España hay muy poca información clara, ya que la mayoría de casos no se han denunciado a la policía, se publican de forma anónima y no todos están contrastados. También es cierto que por el momento, y ojalá siga siendo así, aquí no se han reportado casos de robo o de agresión sexual tras los pinchazos. En cuanto a los análisis que se les han hecho a las víctimas que sí han denunciado y acudido al hospital, se ha encontrado droga en uno de los casos, éxtasis líquido. Aún así, miren, es una información no del todo contrastada, ya que hay medios que han asegurado que los resultados de ese test podían inducir en error. Recuerden que son 203 las denuncias que se han hecho hasta el momento en nuestro país. En Herrera en COPE, miren, nos hemos querido acercar a uno de esos 203 testimonios, como el de Laura. Laura buscaba, vamos a ocultar su apellido, evidentemente, porque no aporta nada al testimonio, no es necesario, yo creo que así, mantenemos el anonimato de nuestra invitada, ¿no? Les decía, Laura buscaba a una amiga de su propio grupo por la terraza de una sala en Denia cuando notó el pinchazo. Paró, miró la marca que tenía en el brazo y entró en pánico, como es normal. Laura, buenos días. Lo primero, gracias por ofrecernos hoy tu testimonio.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Bueno, Laura, una noche como cualquier otra de verano decides salir con tus amigas al Sounders, que desconozco si es un festival o una discoteca en particular, en Denia. Cuéntame cómo fue la noche, cuántas ibais y cómo planteasteis la jornada.
Pues íbamos 7 amigas, que era encima el primer día que acabamos de llegar a Denia y queríamos salir, entonces salimos a Sounders y toda la noche fue genial. Lo único que ya a las 6 de la mañana nos íbamos a ir y mi amiga estaba en la terraza y fuimos a por ella.
Laura, antes de entrar en lo que pasó exactamente esa noche, ¿tú y tus amigas estabais en Denia de viaje o vivís en Denia?
No, estábamos de viaje en Denia, la primera noche, la acabamos de llegar.
Uh-huh. ¿Y en la discoteca o en este evento, en este recinto, dirías que había muchísima gente, que era un aforo normal, un aforo por encima de lo que supuestamente podrías imaginar que está permitido? ¿Cómo era el ambiente aquella noche?
No, un aforo normal y todo muy bien, en buen ambiente, sin ningún problema de nada.
Uh-huh. Y es decir, que podías moverte con facilidad. ¿En qué momento? Llegan las 6 de la mañana, estáis cansadas y decidís iros a casa, por lo que supongo que habría algunas amigas que estarían en distintos sitios del local e intentáis poneros todas encontraros todas para iros.
Sí.
¿Qué pasó en ese momento?
Pues en ese momento noté un pinchazo y me giré porque fue instantáneo, pero no vi nada porque en ese momento, como me estaba moviendo para ir a la terraza y también la gente estaba bailando, es una discoteca, pues no sé exactamente quién fue, pero me giré y obviamente había personas, pero no pude ver quién fue. Y noté el pinchazo y de repente un ardor alrededor del pinchazo. Y a los 5 minutos empecé a dejar de sentir el brazo derecho.
Uh-huh. O sea, ¿perdiste la sensibilidad en el brazo derecho al completo o poco a poco?
Poco a poco, pero hubo un momento que ya estuve largas horas sin sentir nada.
Uh-huh. ¿Era una sensación motriz o también sentiste algo? ¿Sentiste que perdías a lo mejor la noción de la realidad?
No, nada de eso. Uh-huh. Porque después de eso salimos al hospital, nos recogió un taxi Y el taxista, porque yo ahí estaba con un ataque de ansiedad, porque no entendía lo que me había pasado y estaba preocupada de lo que me han podido inyectar o la aguja de donde venía, esa aguja. Entonces fuimos a urgencias y el taxista nos dijo que hace una semana había recogido a una chica igual, pero que sí que la habían drogado, el pinchazo lo había drogado. Y la llevó también al hospital. Entonces llegué al hospital, me empezaron a hacer pruebas y de repente me vino un policía diciendo que el taxista había denunciado lo que había pasado, porque yo no quería en ese momento, porque yo estaba centrada en el hospital, en lo que me iba a pasar. Yo iba a denunciar, pero no en ese momento. Y me y entonces allí ya la policía se fue, me siguieron haciendo pruebas. Estuve desde las 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, haciéndome todo tipo de pruebas de orina y de sangre. Me dieron los resultados en ese momento y no durante esas horas y no salió nada en el análisis de que de alguna droga o algo, alguna sustancia.
¿Cuál fue aún así, Laura, la primera reacción? Es decir, a ti te pinchan, notas el ardor, entiendo que se lo dices a la amiga con la que estabas o las amigas con las que estabas,
sí.
Intentas reunir al resto, pero ¿intentaste llamar la atención de alguien de la discoteca, de algún tipo de seguridad o de guardia que estuviese por la zona?
Sí, un camarero me vio en el momento que me dio el pinchazo y se enteró que me había pasado eso y nos escuchó y me dijo que qué me pasaba. Me llevó detrás de la barra y me curó el pinchazo con una gasa y nos acompañó a la salida. Y en la salida los guardias de seguridad al principio nos dijeron que no nos creían, que eso no había pasado y que íbamos a manchar el nombre de la discoteca. Y en ese momento, como hubo un revuelo, salió el dueño de la discoteca y nos dijo que fuésemos al hospital y que si era necesario denunciar, que nos denunciáramos y que cualquier cosa que podíamos ir ahí a decírselo lo que sea, ningún problema.
Laura, pasas todas esas horas en el hospital y luego vuelves a casa, sigues por Denia. ¿Cómo te sientes el día siguiente de haber sido víctima de un pinchazo?
Pues a ver, también me hicieron en el hospital, aparte de para ver si tenía alguna sustancia en la sangre, me hicieron pruebas por el VIH y otras enfermedades víricas que puede tener la aguja al estar en contacto con otras personas y el haberme pinchado. Y ese análisis dura 3 días, o sea, se dan los resultados en 3 días. Y mientras tanto, se medican con unas pastillas contra el VIH y esas enfermedades víricas hasta que te dan los resultados. Y depende de lo que te diga el médico, puedes dejar de tomarlas o no, pero es como para asegurar que no tener las enfermedades, que hay alguna posibilidad de que esa aguja tuviese algo.
Laura, no te he preguntado qué edad tienes.
22 años.
22 añitos. Vaya, sí. Laura, pues nada, te agradezco enormemente que hayas querido entrar, porque yo creo que ofrecer este testimonio puede servir de ayuda a muchísima gente. Así que te lo agradezco enormemente. Muchas gracias, Laura.
A vosotros, muchísimas gracias.
Miren, yo creo que es importante que además de hacerles llegar un testimonio directo de este fenómeno, aportemos información que pueda serle útil a quien, pues eso, desgraciadamente pueda sufrir un pinchazo de estos, ¿no? Porque, como les decía, en la introducción de esta hora siguen dándose casos, vamos, el último tuvo lugar, si no ha habido una actualización, en Donosti, en la noche de ayer. Claro, ¿qué debo hacer si soy víctima de este pinchazo? ¿Dónde debo ir? ¿Cómo controlar la situación? También quiero saber qué están pinchándole a las víctimas, claro. José Luis Cobos es vicepresidente del Consejo General de Enfermería y seguro que con gusto atiende a nuestras cuestiones. Don José Luis, buenos días. Estos casos de pinchazos son totalmente desconocidos para nosotros, o por lo menos lo habían sido hasta ahora, pero la sumisión química no lo es. ¿Qué es la sumisión química? ¿En qué forma se puede dar? Y luego entramos en si estos casos podrían introducirse bajo ese epígrafe.
Hola, pues muy buenos días. La sumisión química tiene que ver con unas determinadas sustancias que suelen utilizarse desde luego para una cuestión sanitaria, no para una sumisión como la que estamos escuchando en los testimonios de Laura, ¿no? Suelen ser sustancias que se utilizan, por ejemplo, como anestésicos para determinadas cirugías o determinadas situaciones en las que tenemos que bajar la conciencia de nuestros pacientes en situaciones similares. Y a esto es a lo que nos referimos cuando se habla de la sumisión química, utilizarlo para un propósito diferente, ¿no?
El inspector de policía Serafín Giraldo apuntaba hace días que es difícil tratar este asunto como un fenómeno de sumisión química como tal, ya que de los casos que se han denunciado, entre los que se han hecho análisis, podría haber uno que sí, en el que sí se hayan encontrado drogas. Aún así también hay medios que dicen que el test podría inducir a error. ¿Podríamos decir que este fenómeno de pinchazos responde a sumisión química?
A ver, podrían tener esa intencionalidad, es decir, cuando uno inyecta este tipo de sustancia o pretende inyectar este tipo de sustancia, está buscando en la víctima pues un estado que le permita cualquier tipo de abuso, ya sea físico o incluso pues intentar algún robo. Por lo tanto, podría ser ese objetivo de sumisión, bajar el nivel de defensa que tiene una persona, tanto física como psíquicamente, y por eso podríamos estar en ese caso de sumisión.
¿Qué debe hacer una...? Bueno, lo primero, puede parecer una pregunta de respuesta fácil, pero aún así quiero hacérsela, porque la considero importante. ¿Es posible que pinchen a una víctima y no se dé cuenta?
A ver, ¿posible? Sí, es posible, porque tenemos que tener en cuenta que este tipo de sustancias se puede inyectar con agujas finas, agujas subcutáneas, que son muy finitas, como las que a veces nos ponen en una vacuna subcutánea o que un paciente diabético, ¿no?, que lo conoce muy bien, y pueden pasar muy desapercibidas, son muy fáciles de inyectar en cuanto a que no requieren una técnica muy especial, como podría ser si tiene que ser intramuscular y demás, que es más profundo. Por lo tanto, posible es. Ahora, hay que tener una cierta habilidad y por supuesto, un pinchazo se nota. Lo que pasa es que yo creo que en circunstancias donde hay mucha aglomeración de personas, estamos en una situación, pues eso, bailando o con distraído, pues es fácil que a lo mejor no seamos conscientes de ese pinchazo hasta que no notemos a lo mejor el escozor, como decía Laura, ¿no?, o la reacción que puede producir.
Y sobre todo a altas horas de la noche, cuando a lo mejor, pues oiga, nos lo hemos pasado bien tomándonos un par de copas y por lo que sea, pues usted dice, ¿no?, estamos un poco más distraídos y no nos demos cuenta. Don José Luis, ¿cuáles son los primeros síntomas y cuánto tiempo tardan? Bueno, lo primero, claro, ¿qué se está inyectando? Porque los análisis dicen que no se está encontrando éxtasis líquido en las jeringuillas, que se supone que es lo que se ha utilizado para este tipo de fenómeno.
Claro, sería fundamental si lográramos detectar alguna jeringa con esa sustancia, porque eso sería determinante. Nos estamos basando en lo que producen las víctimas y que son sustancias que supuestamente tienen una evolución muy rápida y que por lo tanto se detectan de forma muy difícil a lo largo del tiempo. Es decir, cuanta más inmediatez tengamos en la detección, más fácil sería detectarlo tanto en sangre como en orina. Estas sustancias sospechosamente son éxtasis líquido o ketamina es un anestésico, uh-huh, y la benzodiazepinas, que también producen ese estado a lo mejor de somnolencia y de confusión.
¿Cuál es el protocolo de actuación en caso de que de que una víctima sienta un pinchazo?
Bueno, tenemos que diferenciar varios aspectos dentro de este protocolo de actuación. Primero, lo que tiene que hacer la víctima. La víctima va a notar ese pinchazo, puede tener una reacción local y rápidamente tiene que alertar a las personas, sobre todo si son amigos los que tiene cercanos, o como ha dicho Laura, yo creo que lo ha descrito muy bien y ha actuado como realmente se debe actuar en este tipo de situaciones, alertando a sus amigos, alertando a la donde estemos, en local, los responsables de ese local, y una vez que eso, dirigirse automáticamente a un servicio de urgencias para que la atiendan desde el punto de vista sanitario y alertar a las fuerzas de seguridad, porque podría, como digo, detectarse in situ a esa persona o a esa sustancia, y eso sería determinante. Y a continuación, desde luego, mantener la tranquilidad. Yo sé que son situaciones que a lo mejor pueden ser críticas en algún momento, también hay que tener en cuenta que una persona puede estar tomando otro tipo de medicamentos y pueden entrar en reacción con estas sustancias. Uh-huh. O, como decía Laura, esas agujas no sabemos cómo han sido manipuladas, claro, o si han sido inyectadas en otras personas. Y, bueno, pues sobre todo dirigirse a un centro sanitario que ya tiene protocolos para, bueno, por actuar desde el punto de vista sanitario.
Uh-huh. Don José Luis, en caso de que estas jeringas estén llenas con eso que estábamos hablando, ¿no?, ketamina, éxtasis líquido, ¿tendría consecuencias a medio o largo plazo?
Bueno, sobre todo es un plazo inmediato, es decir, es igual que cuando nos anestesian, pues tenemos y es una única dosis, no sería una dosis continuada, entonces la reacción que tiene es más inmediata, más que a medio y largo plazo, a no ser, insisto, que la persona esté tomando otro tipo de medicaciones y pueda interactuar con otros tipos de medicamentos. Si es una persona sana, bueno, pues en principio no te debería dar mayor consecuencia que la inmediata, de esa sensación de somnolencia, de descontrol, que no puede controlar su cuerpo, o de anestesia, es decir, que se le queda paralizada una parte del cuerpo, y bueno, si no tiene ningún tipo de afectación, pues no produciría ninguna otra consecuencia.
Uh-huh. Don José Luis, esperemos que, bueno, esta nueva, que no sé si podemos llamarle moda o no, porque la verdad es que es tan sangrante que bueno, en fin, ojalá esto pase rápido y no sé, se le quite de la cabeza a esta gente que hacer esto. Bueno, es que es muy difícil explicarlo, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y aclararnos.
Sí, la verdad es que yo creo que hay que hacer un llamamiento, sobre todo a nivel social, que yo creo que los jóvenes, que es donde más se está detectando este tipo de situaciones, están en alerta y que sus amigos y demás en cualquier momento pues tengan que actuar de la forma que estamos comentando. Y yo creo que entre todos pues seguramente pasará y será, como dice, una moda pasajera.
Don José Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Recuerden, como les decía, Nacho Abad estará con nosotros en breves minutos repasando la crónica de crímenes y sucesos, y luego vendrá Javier García Revalillo, su dealer de series, el tipo que más sabe de series aquí en España. Eso será en unos minutos, pero antes Tony tiene que contarme algo muy importante de Línea Directa.
Yo os tengo que hablar de Edison, ¿eh? Ya sabéis, sí, Edison, el que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué os hablo de él? Bueno, pues porque si ahora viviera, desde luego no hay ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te lo van a contar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si sumamos una línea Lowi con 20 gigas, más otra línea Lowi con 20 gigas, más fibra de la buena buena, y todo por 36,90, ¿cuánto da?
Pues dos líneas móviles con 20 gigas cada una, más fibra de la buena buena, por 36,90, igual a la nueva ofertada de Lowi.
Bien sumado.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles a esta hora tiene a bien acercarse por este estudio mi querido compañero Nacho Abad para hacernos una actualización de la crónica de crímenes y sucesos. Hoy viajamos hasta Illora, a una localidad de la comarca de Loja, en la provincia de Granada, donde se ha cometido un homicidio, el homicidio de Juan Castro, un joven de 19 años que sufrió una vil agresión mortal este fin de semana durante las fiestas patronales del pueblo. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bueno, lo que tú dices, una vil agresión. Desgraciadamente, en esto de las fiestas patronales de los pueblos y en los pueblos en general, no va a ser la última vez que esto ocurra, y ahora os contaré por qué hago esta afirmación. Uh-huh. Bueno, si nos centramos en lo que ha pasado en la localidad de Illora, el pasado día 15, durante las fiestas patronales, todo el mundo estaba de fiesta, pues bebiendo, bailando, y de madrugada, ya sobre las 7 de la mañana, a Juan le aborda un tipo y el hermano a las afueras del recinto ferial, cuando ya iba con su novia, y le suelta un guantazo y lo tumba al suelo, con la mala suerte de que la cabeza le da con el bardillo. Y luego no termina de estar muy claro, Alberto, porque al final la novia va a ser la testigo principal. No está muy claro si después lo patean, uh-huh, o simplemente le dan el golpe, se da con la acera y huyen inmediatamente.
Pero Nacho, ¿esa agresión fue reacción a un primer comentario o fue...? Directamente,
claro,
una agresión.
Claro, pudo haber sido perfectamente gratuito, pero por lo que parece, la Guardia Civil tiene la hipótesis de que sucede antes algo en el recinto ferial y que ellos van buscando de alguna manera vengarse. Una cosa es que acertasen con la persona a la que agredieron y no se confundieran, que esto tampoco está muy claro, porque sí es cierto que hay una reyerta previa en el recinto ferial, y no está claro si es por una mirada que a uno no le gusta o porque se le cae un poco la copa. El alcalde ha comentado que se trata de que se le cae la copa a uno y tal, pero tampoco está muy claro que sea la víctima al que se le cae la copa y que moja al presunto asesino, ¿sabes? Entonces, no, todo esto está por definir. Lo que sí se sabe es quién lo hizo. Se sabe quién lo hizo, y es un joven de 23 años que pertenece a un clan que se asentó hace ya más de 20 años en el pueblo. Uh-huh. Los vecinos comentan que se dedican a actividades que no tienen que ver con lo laboral, es decir, no tienen nada que ver con las nóminas, con el trabajo diario ni con el esfuerzo diario, sino que se dedican a otro tipo de menesteres que les permiten vivir con cierta holgura y tener coches potentes. Yo creo que todo el mundo me está entendiendo.
Sí.
Dicho esto, el joven, al saber que le estaban buscando, el joven iba con su hermano, al saber que le estaban buscando, se entregó al día siguiente en el cuartel de la Guardia Civil de Granada. ¿Pero qué ocurrió en todo ese impas? Pues que el pueblo estaba así hasta las narices. Estaba hasta las narices porque sienten que están amenazados, no es el primer conflicto que hay, no es el primer problema que hay, no es la primera pelea que hay. De alguna manera es un pueblo atemorizado, y fíjate que son unos 10.000 habitantes. Pero al final 2.500 salieron a la calle tras la muerte de...
2.500 personas.
Sí, sí, es que si ves las imágenes...
Es tremendo.
Es que es una manifestación brutal, las calles llenas, y entonces deciden ir a protestar a casa del asesino o del presunto asesino y de su familia. Claro, una cosa es ir a protestar a la casa del presunto asesino y de su familia y mostrar rechazo y repulsa por el vil hecho cometido, uh-huh. Y otra cosa es lo que sucedió a continuación, que es que a plena luz del día, y advierto que estas cosas tienen sus consecuencias y ahora os contaré. A plena luz del día hay un par de guardias civiles o tres en el entorno, pero se ve como vecinos del pueblo entran dentro de la casa del detenido y de su familia, entran y la destrozan. Y entonces se ve otros como revientan a patadas la puerta del garaje, o uno como sube a la primera planta y revienta la persiana de la primera planta. Madre y luego mía, van
pero
saliendo.
Vamos a ver, Nacho, esto solo pasa si la familia. Bueno, sí. Si en este caso la gente ante la que están protestando ha cometido barbaridades, ¿no? Porque
sí, yo no lo discuto. Lo que te digo es
que yo no estoy diciendo que esté bien entrar en casa de nadie a hacer eso, ni muchísimo menos, pero quiero saber por qué
había hartazgo, claro. muchísimo hartazgo con esta familia, porque lo que te decía es un pueblo atemorizado, con miedo, y que tiene que contenerse porque las consecuencias pueden ser salvajes. Es decir, mira, después de que pasase esto, una familiar del detenido empezó a publicar en una red social, de lo mismo cual, mensajes que son difíciles de entender por la cantidad de faltas de ortografía que hay y la forma de expresarse, también te lo digo. Pero empezó a amenazar a los vecinos del pueblo diciendo: sabemos quiénes habéis sido, no os preocupéis, que nos vamos a tomar cumplida venganza. Es que, claro, el nivel de tensión que ahora mismo hay, mira, hay uno que dice: vais con B a morir como los pajaritos. Vamos, esos montesinos, vamos arriba, que somos fuertes y no hay quien nos hunda. Ellos, bueno, esto no lo entiendo, han perdido más que nosotros. Ja, ja, ja. ¿Tú te crees que esto es un mensaje que puedes poner en una red social?
¿Y esto lo pone la madre de...?
No, un familiar. No sé si es la prima, vale. Creo que es una mujer de la familia, que está amenazando a los habitantes del pueblo con las futuras represalias, y encima se ríe de la muerte de Juan, porque claro, no es lo mismo unas puertas reventadas y una casa reventada que la vida de un joven.
Además, ese mensaje se pone por parte de quien sabe que tiene el poder de atemorizar y comprometer a...
Fíjate, yo lo que creo es que tenemos que aprender de la historia. En Madrid, en el año 2007, finales de 2006, principio de 2007, pasó exactamente lo mismo. Había un tipo que se llamaba El Calvo en Villaconejos, en un pueblo. Este tipo era un tío fuerte, bastante musculoso, de apariencia dura. Y los vecinos contaban, por ejemplo, una chica, yo recuerdo que me contó: mira, a mi novio le pasó El Calvo, que es como se llamaba este hombre, iba con su hijo pequeño por la calle, ve que mi novio le mira, se acerca y se cabrea, y como se cabrea porque le han mirado, entonces le agarra por el cuello, le rodea con el brazo, saca la pistola, se la pone en la cabeza y le pregunta a su hijo, menor de edad, ¿qué hacemos con este? ¿Le matamos o no lo matamos? Vale. El novio se desengancha y sale corriendo. Esta es una de las múltiples anécdotas. Por ejemplo, otras veces iba al bar del pueblo, y entonces le decía: oye, ponme calimocho y la caja, y te quedas con las vueltas. O también, de repente, el hijo jugaba una maquinita para conseguir un muñeco en el bar. Como no había conseguido el muñeco, el calvo rompía la máquina, que tenía un cristal, y sacaba el muñeco para su hijo porque le tenía que tocar. Al final, ¿qué pasaba? Que cada vez que el calvo entraba en el bar, todos salían por la puerta de atrás porque estaban asustados, estaban aterrorizados. Decían los vecinos que este hombre y su familia se dedicaban a la venta de droga y que no tenían profesión conocida en el pueblo. Y al final, ¿qué pasó? Acabó secuestrando a una mujer porque le debía 140 euros, a un joven le dio una paliza y le denunció, y cuando se enteró que lo había denunciado, volvió a por el joven, le dio otra paliza y por miedo retiró la denuncia. Pero un día se mosqueó porque un vecino del pueblo se enfrentó a él. Y con unos amigos fue a intentar cobrarse venganza y se puso a buscarlo por todo el pueblo, acabó en el bar. Y como no encontró al vecino, lleno de frustración, cogió una banqueta y se la estrelló en la cabeza al dueño del bar.
Esto ya de antecedentes, yo lo que no sé es cómo puede llegar a un punto en el que esa persona puede secuestrar a otra, habiendo ya,
esta
una serie de barbaridades.
Sí, esta puso denuncia. Bueno, la cuestión es que al final, Alberto, uh-huh. El pueblo se calentó y se fueron a casa del calvo. Y en casa del calvo lo que hicieron fue quemarla, le prendieron fuego. Uh-huh. Entonces todas las propiedades del calvo le prendieron fuego. Uh-huh. Con el paso de los años, bueno, el calvo se fue, el calvo luego le detuvieron relacionado con un tema de un asesinato a un joyero, es decir, que era un tipo peligroso. Con el paso del tiempo, los vecinos querían desterrarlos, llegó al juicio, porque claro, se identificó a 10 personas que participaron en la quema de la casa del calvo. Uh-huh. Fueron condenados a pagar 432.000 euros. Madre. Y esto lo digo, Alberto, porque en los incidentes de Illora, en Granada, si tú ves las imágenes, se ve perfectamente las caras de todos los individuos que entran dentro de la casa, de la familia del detenido. Pero es que también se ve la cara de los individuos que cogen uno de los vehículos de la familia y lo vuelcan en mitad de gritos y alborozo en la calle. Y hay una bicicleta que queman, es decir, los destrozos, no, a lo mejor no es lo mismo que una quema de una casa, uh-huh. pero los destrozos son considerables. ¿Y por qué digo esto? Si al final yo puedo comprender cuál es el nivel de rabia del pueblo y de frustración, pero una cosa es comprenderlo y otra entenderlo. Sí. Porque si al final todos nos comportamos igual y todos nos tomamos la justicia por nuestra propia mano, al final esto es viviríamos en el caos.
Claro.
Hay que dejar actuar a las fuerzas del orden, a la Guardia Civil, a la justicia.
Es verdad que puede ser frustrante el tiempo que tardan las cosas en solucionarse a través de bueno, pues es normal, ¿no?, de la policía, de los juzgados, pero nunca tomarse la justicia por tu mano, porque al final esto es lo que ocurre y lo hemos visto con muchísimos casos, ¿no?, como cuando entra un delincuente en casa de alguien y tomar la justicia por tu mano, en fin. Uh-huh. Hay que tener cuidado con estas cosas.
Sí, básicamente porque luego las consecuencias las pagas, es decir, estos 10 tipos que te hablaba de Villaconejos acabaron pagando 433.000 euros. Uh-huh. Coño, que no es una, que es una cantidad.
¿Sabes si se hicieron cargo ellos o el ayuntamiento a lo mejor hizo por solucionarlo de alguna manera?
Bueno, el ayuntamiento yo creo que instó en su día una especie de colecta para que todos los del pueblo ayudasen. No sé cómo se solucionó, Alberto, no te engaño, uh-huh. no tengo ni idea de cómo se solucionó. Lo que sí sé es que la audiencia provincial les condenó a 433.000 euros, que es una cantidad muy elevada, es casi medio millón de euros.
Claro, muchísimo dinero.
Encima tenías que pagar a un tipo que luego estaba vinculado con un asesinato, o presuntamente estaba vinculado con un asesinato, etcétera, etcétera. Que dices, pero al final, o funcionamos todos con las mismas reglas,
claro.
o nos convertimos, nos rebajamos a su nivel y esto no puede ser, ¿no? El tipo se ha entregado, ahora veremos si se le imputa un homicidio o un homicidio imprudente, porque claro, todo hay que perfilar en que no es lo mismo dar un puñetazo a una persona y que al caer se golpee contra el bordillo y se mate, uh-huh. que lo podían incluso considerar como un homicidio imprudente, uh-huh. o que una vez en el suelo le pateen esto y que estando con vida. Entonces esto ya sería un asesinato.
Mira, lo que me sorprende es la edad del presunto asesino, 23 años.
Ya, es que luego es esto. ¿Cómo educamos a nuestra juventud?
Claro. No, sí, la pregunta es si es posible educar a toda la juventud. Vamos a ver, es que la gran pregunta de este tipo de cosas cuando aparecen seres abominables como estos es cuán de importante tiene que ser la inversión en concienciación y si esa inversión surte efecto en este tipo de personas que son a las que van dirigidas. ¿Entiendes lo que te digo?
Perfectamente. Y entonces, aparte estoy de acuerdo contigo en una cosa. A lo mejor es imposible. A lo mejor es imposible.
Es que yo creo que si no estudiamos, vamos a ver, Nacho, yo y esto lo podemos, luego puede abarcar muchos más temas, ¿eh? Si no estudiamos la causa y el origen de estas atrocidades psicológicamente, cuánto está relacionada los pocos recursos económicos, la violencia dentro de la familia, el estrato social, la procedencia. Si no hacemos estudios sobre esto, va a ser difícil señalar a las causas que llevan a esta gente a hacer este tipo de cosas. Si simplemente nosotros ponemos carteles de no mates, Pues hombre, no creo yo que vaya a disuadir a
es muy de estos. Es una cosa, es muy complejo. La causalidad al final tiene muchísimas aristas. Pero mira, cuando te hablaba del calvo de Villaconejos, un padre que educa a su hijo cogiendo a un individuo por la calle, le saca la pistola, se le pone en la cabeza y le dice, ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos o lo dejamos vivir? ¿Qué va a aprender el hijo? ¿Qué va a aprender el hijo cuando va a intentar a conseguir un muñeco de una maquinita y como no la consigue, el padre revienta el cristal y saca el muñeco y se lo entrega?
Pero lo que te digo, Nacho, prevención.
Sí, sí.
Prevención.
Sí.
Más que concienciación, maneras, que también está muy bien concienciar, está claro, los colegios, las escuelas, desde las instituciones, sí, pero prevención y estudio, investigación.
Tenemos que asumir una cosa, Alberto, ¿eh? Vivimos en una democracia y, por tanto, tenemos que asumir un nivel de crimen determinado. En una dictadura, el que comete un delito se asusta porque no sabe cuántos años va a pasar en la cárcel. Porque eso no hay justicia, no es democracia, es dictadura, y tú vas pa'lante y a lo mejor te pasas toda la vida ahí en prisión. Y la gente tiene miedo. Pero en una democracia, lo único que es prevenir, tener las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no tomarnos la justicia por nuestra mano.
Querido Nacho Abad, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Estás por ahí todavía o cuándo
sí.
te veo?
Te van a deberte, tío. La próxima semana yo me acerco. Yo creo que puedo acercarme la próxima semana.
A ver, que no te lo estoy imponiendo, ¿eh? Que no lo sé, fantástico desde donde lo haces. Espero que me apetece verte, ¿no?
A ver si el próximo miércoles me escapo y estoy contigo juntos.
Querido amigo Nacho Abad, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo enorme. Chao.
Y ahora todos los miércoles saben que hacemos una cosa muy importante. ¿Cómo suena esto? Ah, eso sí, claro. Es tiempo para La Pantalla en Herrera en COPE. Repasamos las mejores series con el tipo que más sabe, el más experto en esto, que es mi querido amigo Javier García Arevalillo. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Oye, ¿te acuerdas que la semana pasada comentamos que nos faltaba una gran factoría por hacer póker de series lanzadas en verano?
Sí, es verdad. Estuvimos hablando ya de Star Wars, del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, pues tú me dirás qué falta.
Nos falta Marvel. Pues bueno, ya tenemos el anuncio. Mañana arranca una nueva serie de la factoría de superhéroes para ya cantar bingo, no sé muy bien cómo decirlo. Tenemos She-Hulk o Abogada Hulka. Es terrible la traducción en castellano. Pero vamos, es así como se ha traducido.
¡Joder, tío! ¿Pero tú de qué vas?
¿Tienes el control? ¿No sientes una ira descomunal?
¡No! ¡Siento una ira normal!
Cuando te duermes, vuelves a transformarte en Jen.
¿Lo de la bocina era necesario?
Para echarme una risa, sí. Estás a punto de empezar un proceso que dura varios años.
Yo te diría... Vamos a ver, se lo voy a poner a los que traducen muy fácil. Se puede traducir como Abogada Hulk, porque Hulk...
Sí.
Hulk se utiliza como nombre propio, pero Hulk es la traducción de casco, por ejemplo. Es decir, y un sustantivo no puede... Vamos a ver, es que no tiene sentido decir Abogada Hulk. Pero bueno,
Es un poco terrible. Sí, es un poco terrible. Imagino que viene de que algunos cómics... que efectivamente hay un personaje que es Hulk en femenino. Pues así se tradujo en su momento y así lo han dejado.
A ver, en inglés sí tiene sentido decir She-Hulk. Bueno, a ver, no tiene sentido ninguno, pero...
Ninguno.
Pero
bueno, no suena tan mal.
Dejémoslo ahí. Lo primero que quiero preguntarte y que quiero entrar en esto. El universo Marvel es el de los superhéroes más famosos, ¿no? Porque luego está el universo DC, que tiene otros superhéroes, pero no son tan... ¿Cómo va la historia un poco?
A ver, en realidad los superhéroes más conocidos o más reconocidos son los de DC. Tenemos a Superman, a Batman...
Ah, yo creía que era al revés.
El Wonder Woman, o sea, son los más, ¿cómo decirlo?, los más carismáticos...
Tradicionales, digamos, ¿no? Más de mitad de siglo, ¿no? Más de siglo XX, digamos.
Pero es verdad que con todas las películas que lanzó Marvel en su momento, empezó por Iron Man y ahora se ha convertido pues eso, una saga eterna y constante.
No, pero también, a mí me gustan,
Sí, están, o sea, está
a ver,
muy
aquí
bien.
Tenemos Marvel, Spider-Man, Iron Man, claro. Thor este que se ha puesto muy de moda, el Lobezno, Hulk, Capitán América, en fin, bueno, hay
todos muchos. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos, que ahora en principio quieren relanzar esa franquicia porque es una de las más famosas de la factoría Marvel. Bueno,
Bueno, ¿y de qué va She-Hulk?
Pues buenísima pregunta. En el fondo, por lo que he podido ver, va a ser como una especie de abogada de superhéroes. Que para mí lo que están haciendo básicamente es, oye, cuando antes lanzábamos una serie de abogados, pues oye, el interés estaba en los casos, pero es que ahora, no sé, va a ver qué tal funciona si le metemos superhéroes a la ecuación, básicamente.
Bueno, pues estaremos atentos. Ahora hay otro, vamos a cambiar radicalmente de género para entrar en uno que me interesa mucho, lo que me vas a recomendar, y ahora te digo por qué. Series políticas.
Bueno, para mí una de las mejores, de las más especiales, que más me han golpeado recientemente, y cada vez que la he visto, y que además reflejan como pocas la realidad de la política, es Show Me a Hero, Muéstrame un Héroe.
Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk about it all the time growing up. For the first time in my life, I am on the right side of something. And I am all...
Fíjate, Javier, yo recuerdo ver una serie que se puso muy de moda, no sé si es danesa, puede ser, de política. Ahora te la voy a... No sé si es danesa o polaca. Te la voy a buscar ahora para decírtela, pero me interesa mucho porque me parece...
Borgen, será.
Borgen, exactamente. Justo. Sí, buenísimo.
Bueno, magnífica. Buenísimo. Magnífica.
¿Llega al nivel?
A ver, es que es un pelín distinta. O sea, para mí llega al nivel como miniserie, porque al final Borgen lo que tiene es que, pues eso, son varias temporadas, da más margen a contar una historia ficticia y que, por tanto, pues da muchos giros, etcétera, etcétera. En Show Me a Hero tenemos una historia real del alcalde más joven de la historia de Estados Unidos, que con 28 años tuvo que afrontar, primero ser elegido y, segundo, enfrentarse a todos sus votantes, porque fueron los que le pusieron en la alcaldía, en una decisión muy controvertida con un proyecto de vivienda protegida, fundamentalmente para personas desfavorecidas, especialmente negros, ubicado en la parte más pudiente de la ciudad. Con lo cual tuvo todo el enfrentamiento de los vecinos, pues eso, blancos, pudientes, de clase media, entonces ahí sale un poco pues esa gran lacra que tiene Estados Unidos con el racismo. Pero también y sobre todo es un reflejo de la política real y de cómo, pues, como dice el título, ¿no? O sea, enséñame un héroe y el final de la frase, y te mostraré una tragedia o te contaré una tragedia.
Bueno.
De ahí viene, en fin, ahí lo dejo, es una miniserie basada en un caso real, papelón de Oscar Isaac.
Me encanta Oscar Isaac.
Increíble.
Muy pues bueno.
En esta serie te va a entusiasmar.
Muy bien. Vale, y ahora muy rápido vamos con la última de hoy, que es una serie que desde luego pocos imaginaban que iba a tener éxito. Your waking world is shaped. Hablamos, esto está fenomenal, esto de poner los trailers en inglés, pero es que miren, lo hemos encontrado la traducción al español, o sea que para revestirlo con un poquito de sonido tampoco está mal. The Sandman, cuéntame muy rápido por qué tenemos que verla.
Sí, es la obra maestra, bueno, basada en la obra maestra de Neil Gaiman, un creador de cómics y que también creó American Gods, Good Omens, que también han sido series. Es un mundo onírico. The Sandman es como una es Morfeo, o sea, el dios de los sueños, que se va enfrentando a distintos enemigos. Es muy onírica, o sea, muy de imaginación. Entonces, por eso era muy complicada trasladarla a la pequeña pantalla o una producción audiovisual. Y me gusta mucho, y no lo he acabado de ver, pero me gusta mucho porque sigue un poco la estela de Watchmen, ¿no? De ser muy fieles en la película al cómic original, incluso reproducen escenas calcadas del propio cómic. Y me gusta este tipo de adaptaciones de cómics que lo están haciendo cada vez mejor. No la he terminado. Cuando la acabe, pues ya daré mi veredicto final, pero está gustando muchísimo está teniendo muchísimo tirón.
Muy bien, querido amigo Javier García Arevalo, yo te espero aquí la semana que viene.
Fantástico. Un fuerte abrazo.
El alma es lo que sientas.
Apunten muy bien este nombre, es el futuro, uno de los futuros de la música en España. Se llama Santi Guzmán, que con mi hermana y yo canta este Déjate Llevar. Miren, por favor, qué maravilla de canción.
Dicen los que dicen, esto aquí, esto sí, esto no. Te dicen sus cosas grises, nosotros vemos la vida color. Queremos ser de otra manera, vivir como uno quiera, bailar al ritmo de nuestros pies. Déjate.
Bueno, recuerden que la radio sigue, este programa les acompañará hasta la una de la tarde. Y lo hará, llevará a cabo Carlos Gutiérrez. Nadie mejor para hacerse cargo de este rato. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días, aquí
oye,
estamos.
Oye, muy interesante ayer lo de los relojes, te estuve escuchando.
¿Te gustó?
Sí. ¿Y hoy qué?
Pues mira, hoy vamos a seguir con asuntos interesantes. Vamos a hablar y a tratar y a descubrir si somos adictos a muchas cosas nuevas, comportamientos, por ejemplo, el uso de redes sociales, las compras, los juegos y las apuestas, el sexo, adicciones nuevas. Y vamos a hablar con un especialista, con el psiquiatra de la nueva unidad de adicciones comportamentales del Hospital Gregorio Marañón. Promete ser interesante.
Muy bien, pues te escucho, amigo. Y a ustedes, queridos amigos, mañana de 6 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 1 en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales. Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.